Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, tesoro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito.
Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El peso del rocío.
El peso del rocío.
El peso del rocío.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa del Peso del Rocío, aquí por el aire de FM La Tribu 88.7 y fmlatribu.com. Seguimos en aislamiento preventivo, ya estamos cerca de la vacuna, así que trataremos de arriesgar lo menos posible. Por eso seguimos haciendo el programa a distancia, sí, cambiando los métodos. Veníamos haciéndolo por WhatsApp, ahora vamos por videoconferencia, así que puedo saludar a Celina, quien está en la coordinación y también en la edición de este programa, a la Oper, que lo pone al aire, y a Laura, que está a mi izquierda virtual, como siempre. Laura, ¿cómo andás?
Hola, señor Francisco Godínez Galay, muy bien, acá viéndolo en pantalla, y yo, como siempre, oculta con la cámara apagada. Soy más radiofónica que conferencista o televisiva.
Radiofónica incluso para la trastienda de este programa. Espero que cuando volvamos a hacerlo en el piso no se oculte también tras esta máscara virtual y sí se deje ver, ¿eh? Pero bueno, mientras estas son las posibilidades, veo una gran L. Ese es su rostro para mí en este momento. Pero bueno, así nos ha ofrecido las posibilidades la tecnología de hacer el programa. Programa 601. Ya pasamos ese Rubicón del programa 600. Y Laura, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Fran, hoy vamos a estar hablando de dos cuestiones que están muy relacionadas. Una es el cambio climático y, por otro lado, vamos a volver con el tema de la venta y las concesiones de Costa Salguero, ya que se iniciaron las audiencias públicas hace varios días y está participando un montón de gente que se inscribió en esta audiencia pública. Es, creo que, la que tiene mayor cantidad en la historia de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
Así es, Lau, y como siempre hay que estar atentos y atentas a las cosas que pasan durante las vacaciones y en el verano, que siempre son momentos de resoluciones, de firma de cosas, así que son temas que hay que seguir y los intentaremos seguir con la programación de La Tribu y otros medios comunitarios alternativos y populares, como siempre. Hecha la presentación del tema de hoy, vamos con algo de música y empezamos a desarrollar los temas.
Porque todos, toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Estamos en comunicación con Julieta Itzkovich, que es integrante de la organización Rebelión o Extinción, que además esta organización forma parte de la coordinadora Basta de Falsas Soluciones. Hola Julieta, ¿cómo estás?
Hola Lau, buen día. ¿Vos cómo estás?
Muy bien y te agradecemos mucho esta comunicación, Julieta. Y una de las cosas que nos llamó la atención es que sos realmente muy joven, tenés 18 años y estás participando de un montón de movidas en contra, ¿no?, del cambio climático y también para encontrar soluciones a todo lo que está pasando a nivel del medio ambiente. ¿Cómo te involucraste en estas acciones?
Bueno, mira, yo comencé el año pasado cuando surgió el movimiento a nivel global en lucha contra la crisis climática y ecológica, y al enterarme de que teníamos tan poco tiempo, tan solo 11 años para frenar este colapso que se avecinaba, dije, listo, tengo que salir a hacer algo. Entonces me sumé al movimiento Viernes por el Futuro, Fridays for Future, y hace poco comencé a activar en Rebelión o Extinción. Uh-huh. Y bueno, es un movimiento que se basa en la desobediencia civil no violenta, y lo que busca es que los gobiernos declaren la emergencia climática y ecológica, que digan la verdad sobre la situación que está atravesando el planeta, y bueno, que en base a eso actúen acorde, ¿no?, que actúen ya para frenar este colapso y abran la democracia, porque no podemos seguir viviendo en este sistema en el que unos pocos deciden a espaldas de todo el pueblo, de toda la ciudadanía, y bueno, que nos están dejando sin futuro y sin planeta.
Una de las primeras, digamos, intenciones es poder concientizar a los funcionarios, a los políticos, en torno a todas las cuestiones ambientales, y han tenido contacto, han visto que alguno se haya podido involucrar, los haya escuchado.
Mira, usualmente por un lado nos muestran una cara sonriente y nos dicen que van a respetar el ambiente, que nos escuchan, etcétera, pero es algo que lo escuchamos de parte de todos, entonces no nos podemos afianzar en eso, ¿no? Entonces lo que buscamos es que más allá de tener comunicación con nosotros, que escuchen a la gente que está en los territorios, a los pueblos indígenas, a las comunidades que viven en primera línea los efectos de la crisis climática y ecológica, y que están guardianando esos territorios desde hace milenios y desde hace 500 años vienen resistiendo ante lo que fue la colonización y demás. Y bueno, ellos son los que deberían estar decidiendo qué ocurre en cada territorio, y no nosotros desde nuestros privilegios estando, por ejemplo, acá en Capital Federal.
Uh-huh. Bueno, en ese marco de lo que vos comentabas, por ejemplo, el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente informó hace muy poquitos días un informe de brecha de emisiones 2020 y dice que se va a un aumento de 3 grados de temperatura, y como vos decías, bueno, por ejemplo, uno de los principales colectivos afectados serían los pueblos indígenas, que son guardianes de nuestro ambiente. Entonces, ¿cómo podemos generar lazos con ellos, o si han podido involucrarse en algún tipo de red para también estar, digamos, todos luchando por el mismo objetivo?
Sí, tal cual. Bueno, te cuento. Como dijiste, mi movimiento Rebelión o Extinción es parte de la coordinadora Basta de Falsas Soluciones, la cual es una coordinadora plurinacional, es decir, que involucra pueblos indígenas, organizaciones socioambientales, antiespecistas, partidos de izquierda, autoconvocades y demás. Y bueno, este fin de semana, del 8 al 13 de diciembre, a nivel plurinacional en toda Argentina, hubo movidas, hubo todo tipo de actividades, de activismos, y bueno, acá en Plaza de Mayo organizamos también un festival, el Festival Basta de Falsas Soluciones, en el cual hubo un montón de actividades, y bueno, mucha presencia de los pueblos también, ¿no? Porque entendemos que son a ellos a quienes les tenemos que escuchar y aprender como para saber cómo enfrentar esta crisis a la que nos enfrentamos como humanidad.
¿Y cómo sortearon la organización en el medio de la pandemia, ¿no? Porque, bueno, vos estabas diciendo, ¿no? De los Viernes por el Futuro, que venían organizando movidas, y obviamente me imagino que la pandemia habrá frenado un montón de actividades y quizás ahora las están retomando, pero ¿cómo atravesaron todos estos meses? Porque además surgió el acuerdo con China, bueno, estuvo el
Sí.
tema de los incendios, bueno, la lucha por los humedales, como un montón de cuestiones que también se vio como una actividad militante en torno a estas temáticas y me imagino que habrán estado involucrados, involucradas.
Sí, tal cual, como bien vos decís, ocurrieron un montón de hechos catastróficos a nivel ambiental durante el año, particularmente acá en Argentina. Y bueno, la coordinadora Basta de Falsas Soluciones también surgió un poco por esto, ¿no? Surgió en agosto cuando se quería firmar el acuerdo porcino con China y nosotros salimos, nos organizamos, más de 110 organizaciones, empezamos a juntarnos de a poco con el correr de los meses y nos dimos cuenta de que teníamos que unirnos para frenar esto, que es algo demencial lo que quieren hacer. Y si bien ahora se cambió para que en lugar de ser entre el gobierno argentino y China, sea aún peor entre cada territorio, porque lo hacen a puertas cerradas y no nos enteramos de lo que va ocurriendo, pero es un proyecto demasiado terrorífico una vez que te adentras. La cantidad de toneladas de agua que requiere cada granja por día, millones y millones de litros, sabiendo que, por ejemplo, en provincias como Chaco no tienen agua para tomar y tienen que caminar cientos de kilómetros por día para conseguir un poco de agua. Y bueno, también la cantidad de hectáreas que requeriría cada granja. Son 25 megagranjas las que se quieren instalar y, por ejemplo, en Chaco, Capitanich ya firmó este acuerdo. Y bueno, en un principio la coordinadora surgió por esto, pero otra parte de nuestros reclamos son el no a la megaminería, que estamos acompañando en la lucha de Chubut también, que está dando desde hace unas semanas, también lo que es no al fracking, basta de ecocidio, no queremos más quemas, que sabemos que todo lo que estuvo ocurriendo tanto en las islas del Delta, frente a Rosario, como en Córdoba y bueno, en más de 14 provincias este año con los incendios. Todo fue en base a incendios intencionales, tanto para instalar proyectos inmobiliarios como el agronegocio y cultivar soja transgénica para alimentar ganado, cuando en realidad hay un porcentaje tan grande de argentinos y argentinas que no tienen para comer. Y es algo ilógico que se siga esto. Y bueno, también por eso el nombre de la coordinadora. Basta de falsas soluciones, porque no queremos que este ni ningún otro gobierno siga promoviendo estas políticas extractivistas que, en lugar de estar trayendo progreso, como dicen, no va a generar absolutamente casi nada de puestos de trabajo, es algo mínimo a comparación de lo que genera, por ejemplo, la agroecología y trae destrucción de la naturaleza por completo.
Y pensar, ¿no? En un nuevo modelo de desarrollo, de economía, ¿no? De trato con el medio ambiente, es también pensar un camino hacia la justicia social. ¿Qué me podés decir al respecto?
Tal cual, lo que decimos siempre es que justicia ambiental, justicia climática y ecológica es justicia social. Y, por ejemplo, sabemos que la agroecología es el camino, es lo que tenemos que seguir para volver a conectar con la naturaleza y dejar de entenderla como aquella que nos brinda los mal llamados recursos naturales, sino entender que sus bienes comunes son de todes y somos parte también de la naturaleza, no es algo ajeno a nosotros. Entonces empezar a trabajar con ella desde otro lugar, ¿no? Y bueno, también lo que es las energías renovables, empezar a tener otra mentalidad con lo que estamos viendo, que no es pura teoría, sino son datos científicos que nos brindan las mejores instituciones mejor avaladas del mundo, como lo es las Naciones Unidas y demás. Entonces ya sabiendo que tenemos actualmente solo 7 años para frenar lo que sería un colapso civilizatorio, climático y ecológico de magnitudes inimaginables, enormes, no podemos seguir así, entonces tenemos que tomar otro camino.
Bueno, y en ese marco que vos estás planteando, quizás es el análisis que nos puedes hacer en marco a la pandemia, ¿no? Al coronavirus y a los virus zoonóticos que se pueden desarrollar, ¿no?
Sí, como bien decís, este año lo que fue la pandemia es un hecho más que nos evidencia lo que estamos generando como humanidad y todo el daño que le estamos haciendo a la naturaleza, a los animales, a todos los seres vivos, nos está volviendo y yo creo que llegó un poco también para esto, para marcarnos que tenemos que cambiar algo, que no podemos seguir produciendo y consumiendo de la forma en la que estamos haciendo y no darnos cuenta del daño y de las consecuencias que tienen nuestros actos, pero sobre todo lo que están generando las empresas y tan pocas empresas, ¿no? Porque es solamente el 1% que concentra las mayores riquezas y que está viviendo a costa del presente de miles de personas y el futuro de millones. Y bueno, por ejemplo, también esto, el llegar al punto de no retorno involucra cosas como que el Amazonas dentro de unas pocas décadas se convierta en una sabana. Que por ejemplo acá yo vivo en Lomas de Zamora y para el año 2050 también puede quedar bajo el agua. Entonces, son esas cosas que cuando te vas enterando de estos datos pegan fuerte y pensás cómo puede ser que nadie esté haciendo nada y que al contrario se sigan promoviendo estas políticas tan duras. Entonces, necesitamos tomar otro camino.
Julieta, y vos hace un ratito decías que bueno, que las personas que vivimos, ¿no?, en grandes ciudades tenemos un lugar, digamos, privilegiado, pero ¿qué podemos hacer desde estos lugares? ¿Cómo podemos no solamente crear conciencia ambiental, sino qué acciones, medidas podemos tomar cotidianamente para cuidar nuestro medio ambiente?
Bueno, mira, tal vez en otro momento te habría dicho que podrías, no sé, andar en bicicleta, separar tus residuos, reducir tu consumo de plástico, bueno, dejar la carne y demás, pero hoy día yo creo que tal como plantea el movimiento Rebelión o Extinción, más allá de todo acto individual, esto no va a ser suficiente para frenar lo que se viene y necesitamos todos como humanos que habitamos este planeta, involucrarnos de alguna forma en la causa, difundir esta información, porque ¿cómo podemos pretender que la sociedad se involucre y haga algo al respecto si ni está enterada y no tiene esta información en las manos? Entonces, es importante que difundamos esto y que tratemos de alguna forma encauzarnos en todo lo que está pasando. Y, por ejemplo, desde la coordinadora, algo que planteamos es que dentro de poco vamos a tener una asamblea de transición en la que, bueno, va a haber personas de todos estos movimientos, organizaciones, pueblos indígenas y demás. Y queremos empezar a imaginar y a hablar sobre todo de otro futuro que es posible y que necesitamos y que tiene que pasar ahora, o sea, lo que necesitamos como humanidad. Ya no queremos más miles de millones de animales hacinados en jaulas y en megagranjas para producir alimentos o sea, no para nosotros, no para argentinos y toda esta separación que tenemos con la naturaleza ya no puede seguir más de esta forma.
La lucha por lo que son los terrenos de la zona de Costa Salguero, la verdad que convocó a un montón de personas acá en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué otras luchas podés recordar? Vos recién también nombrabas lo que puede llegar a pasar en 50 años en la zona, en el barrio en el que vos vivís. ¿Qué luchas crees que hay que ponerle el cuerpo?
Mira,
En lo cercano, ¿no? Geográficamente, ¿no? Más allá después de todo el resto de la lucha ambiental y general.
sí, tal cual. Yo creo que también, por ejemplo, este año empecé a tener contacto con una reserva que está acá cerca en Lomas de Zamora, la Reserva Santa Catalina, que también está, por ejemplo, Covelia con un basural ahí dentro de la reserva. Entonces, también reconocer esos espacios que tenemos cerca de donde habitamos nosotros e involucrarnos también desde ahí, por supuesto que ayuda un montón y que es necesario hacerlo también, ¿no?
Claro.
Todo lo que ayuda al ambiente de alguna forma, incluso Bueno, lo que es plantar árboles, por más que parezca un acto pequeño, es súper importante. Es de cierta forma también lo que nos va a permitir seguir viviendo un poco más y mostrar el planeta que necesitamos tener. Hay luchas, una vez que te empezás a involucrar, por todos lados, y más teniendo en cuenta esto que decimos, ¿no? Que lo ambiental y lo social van de la mano y no son cosas por separado como nos quieren hacer creer.
Julieta, bueno, ¿cómo para los que quieran sumarse a lo que es esta lucha y este movimiento, cómo pueden hacerlo?
Bueno, el Instagram de Rebelión o Extinción es arroba XRArgentina y si quieren sumarse a la coordinadora, probablemente dentro de poco vayamos a tener redes sociales, pero si no, siguiendo el movimiento ya pueden ir a enterarse de información y para estar no hace falta que estén en ninguna organización, movimiento ni colectivo, sino que pueden estar como autoconvocados también. Así que todos más que bienvenidos y les necesitamos en esta lucha.
¿Algo más que quieras agregar, Julieta?
Que piensen si tienen hijos, hijas, sobrinos, algún familiar de mi edad, 18 años o menos, lo que pueden llegar a vivir dentro de pocos años si no hacemos nada para frenar todo lo que está pasando. Las millones de hectáreas quemadas que hubo este año y todo lo demás va a tener sin dudas consecuencias y necesitamos frenar este colapso al que nos estamos dirigiendo. Así que por favor, involúcrense.
Bueno, acabamos de hablar con Julieta Itzkovich, integrante de la organización Rebelión Extinción. Muchas gracias, Julieta, por esta conversación.
No, gracias por escucharnos.
La garúa en el desierto. El peso del rocío.
El peso del rocío es un programa del Centro de Producciones Radiofónicas.
Para descargar nuestros contenidos, visita
www.cpr.org.ar. El peso del rocío.
El peso del rocío.
Seguimos en El Peso del Rocío, vamos a hablar de la concesión de tierras, del Costa Salguero, de todo este tema que nos vino acompañando en la última parte del año en los negocios de especulación inmobiliaria, la falta de espacio verde, espacio público que esto conlleva. Así que vamos a escuchar ahora a María José Leverato del colectivo de arquitectas que nos habla sobre este tema.
Se reiniciaron las audiencias públicas por la venta y concesiones de tierras en la costanera norte de Buenos Aires. Serán 10 reuniones hasta fin de año que continuarán luego hasta fin del mes de enero. Se inscribieron para hablar 7.053 personas. Es un número histórico y por eso va a durar 2 meses la audiencia. Desde el colectivo de arquitectas estamos registrando lo que va pasando. Hasta hoy ya son más de 470 personas que dicen no al proyecto de ley que se está impulsando desde el Ejecutivo y que se propone aprobar. Y solamente 3 dijeron apoyarlo. Los y las inscriptos son en su gran mayoría gente sin experiencia previa en audiencias que se expresa con argumentos muy sólidos y fundados. Proponemos que allí se construya un gran parque ribereño porque Buenos Aires necesita recuperar su conexión con el río, su conexión con la costa, con el agua. Este proyecto de ley, que ya se aprobó en primera lectura, está proponiendo vender el 26% del predio de Costa Salguero, que en total son 18 hectáreas y media, y concesionar el 35% de las 14,8 hectáreas que tiene Punta Carrasco. Si a esto le sumamos las calles, las veredas, es más del 50% de los 2 predios que no van a ser parque. Por eso necesitamos que este proyecto no prospere y que sea realmente un gran parque público. En el sector que se vende, se permiten construcciones de edificios que van desde planta baja y 5 pisos de altura hasta aproximadamente planta baja y 8 pisos para poner oficinas, viviendas, comercios, que serán destinados por el costo de estas tierras a sectores de la población con muy altos recursos económicos. Todo el resto de la población va a quedar afuera de poder acceder a disfrutar de estas áreas costeras. Entre los argumentos que presenta el gobierno de la ciudad para habilitar estas ventas está la idea de que actualmente estos predios están inutilizados y no son accesibles por la ciudadanía. Por supuesto que estamos de acuerdo, eso no tiene que quedar como está. Necesitamos proponer algo mucho mejor. No necesariamente la venta de tierra, sino un gran espacio público con diversidad de usos, con acceso a todos. Y recuperar la relación con la naturaleza. Proponer un urbanismo que de verdad incorpore los ciclos de la vegetación, los ciclos del agua, para acompañarlos y garantizarnos un futuro sustentable en un contexto de cambio climático donde para Buenos Aires esperan condiciones mucho más exigentes de temperatura, de lluvias, de sudestadas. Así que esperemos que la legislatura escuche a la enorme cantidad de personas que se están manifestando en contra de este proyecto de ley y proponga un gran parque público para la costanera norte.
Escuchábamos a María José Leverato del colectivo de arquitectas y ahora en relación al tema de venta y concesiones de tierras en el Costa Salguero y la posibilidad de recuperar el río luego de 30 años, vamos a escuchar a la legisladora del Frente de Todes, Lucía Cámpora.
El año que viene se vencen las concesiones de Costa Salguero y la Ciudad de Buenos Aires está ante una oportunidad única de tener allí un gran parque público y dejar de darle la espalda al río. En lugar de esto, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta pretende vender estas tierras a privados para construir allí un barrio de lujo en una zona en la que el metro cuadrado ronda los $9.000, de manera tal que solo aquellos y aquellas que tengan un alto poder adquisitivo podrían disfrutar de la costanera porteña. Esto representaría una gran pérdida sin vuelta atrás para todos y todas, porque se trata ni más ni menos que de nuestra costa, que dejaría de ser pública para pasar a estar en manos privadas. La verdad es que la reacción de la gente fue significativa y un enorme rechazo a este proyecto. Se está realizando una audiencia pública que tiene más de 7.000 inscriptos y que es ya la audiencia más larga de la historia de la legislatura porteña. Hasta el momento se expresaron 514 personas, 511 lo han hecho en contra y solamente 3 lo hicieron a favor. Han hablado vecinos de distintos barrios, profesionales de diversas disciplinas, ambientalistas, arquitectos, paisajistas, autoridades de la Facultad de Arquitectura de la UBA. La verdad es que el rechazo es contundente. hay también una medida cautelar que impide la venta de estas tierras. Hay un análisis técnico de la ANAC, la Autoridad de Aviación, que dice que no se puede construir en la altura prevista en tierras por la cercanía del aeropuerto. Y por eso, desde el Frente de Todos, insistimos con un proyecto que hemos presentado para instalar allí un gran parque público con flora y fauna nativa, con instalaciones culturales, actividades recreativas y demás. Recordemos que la Constitución de la Ciudad y el Plan Urbano Ambiental dicen que las tierras costeras deben ser públicas y que la ciudad debe tender a recuperarlas para el disfrute de todos y todas. Ya hemos logrado una primera victoria, que es que por la gran cantidad de inscriptos a la audiencia, esta ley no llega a tratarse este año y queda para el año que viene. Esperemos que finalmente el oficialismo desista de esta iniciativa y que lo mismo hagan los bloques aliados que hicieron campaña hablando de los espacios verdes, como Martín Lustó y Roy Cortina, y que luego prestaron sus votos para que esto avance. Están a tiempo de rever esta postura y ser coherentes con sus propias propuestas de campaña y con lo que le reclama la ciudadanía.
Ese rapo con la familia. Si cuando te pierdo mis letras, sentí que todo no conecta. Sin remordimiento ni vueltas, ese es el final de la recta. ¿Quién soy? Rapa, calió por familia. Ves para arriba como un misil y vas. ¿Quién sos? Para frenarme, decir que lo mejor para mí. Desde el ADN hasta el END, generando ese juego con el balón en el pie. Enganché mi capé, pero al final la banda es quien la pone en la red. God bless, por mi equipo, por el rico, por el hip hop y el camino que transito. Entrar al escenario, entre humo y grito, para escucharte cantar tu tema favorito. You know, quien te lo trae caliente pa'l barrio. What's up, what's up? Que la luz que se vestió por las áreas. Por Dios, suena loco, yo si baila tu caña. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Ese rapo con la familia.
No es misterio para nadie que la crisis causada por la pandemia del COVID-19 ha incrementado la desigualdad y vulnerabilidad de los latinoamericanos, incluidos los más de 528 millones de personas que habitan nuestras ciudades, donde vive el 81% de la población de América Latina y el Caribe. Los que hemos sido privilegiados no perdimos nuestros trabajos y nuestros empleos y pudimos adaptarnos con mayor o menor dificultad hacia el teletrabajo. Pero la ciudad nunca estuvo vacía del todo, ya que muchos y muchas, como trabajadores informales y empleados esenciales, debieron salir o debimos salir de casa y utilizar el transporte público para obtener el sustento diario para vivir. Se vieron largas filas para subir al transporte público, cuyos horarios se vieron reducidos por las restricciones horarias, mientras en el espacio privado se dio un aumento de las personas sin casa y viviendas hacinadas. ¿Cómo replantearnos los espacios públicos? ¿De qué modo podemos reconstruir el tejido social urbano? ¿Cómo y cuánto queremos movernos dentro de nuestras ciudades? ¿Y cómo obtenemos un acceso universal a esas movilidades que buscamos? Son algunas de las preguntas que exploraremos junto a nuestros invitados e invitadas en este cuarto episodio del podcast Factor R, Refracción y Revolución, un podcast para pensar el futuro del Centro de Producciones Radiofónicas. Somos Raúl Rodríguez
y Nelly Dapol.
Factor R. Factor R. Refracción y Revolución. Un podcast para proyectar el futuro.
Hoy nos acompañan Ricardo Urtubia, ingeniero civil industrial, máster en ingeniería, mención transporte y doctor en matemática. Ricardo es especialista en ingeniería del transporte y profesor de la Universidad Católica de Chile. También nos acompaña Mariana Alegre, urbanista, máster en derechos humanos y máster en diseño de ciudades y ciencias sociales. Mariana es directora ejecutiva de Lima Como Vamos y fundadora de la estrategia de generación de espacios públicos Ocupa tu Calle, además de docente universitaria en temas de derecho a la ciudad. Y por último nos acompaña Elkin Velázquez, administrador público, ingeniero en minas y doctor en geografía, especializado en planificación y política territorial. Ha asesorado a múltiples gobiernos y actualmente es director regional de ONU Hábitat para América Latina y el Caribe. Bienvenida y bienvenidos. Y bueno, vamos a comenzar con la primera sección. ¿Cómo estamos? ¿Dónde estamos ahora en este momento?
Aquí estamos. De las evidencias a los aprendizajes que nos deja la pandemia.
¿Qué nos deja la pandemia? ¿Qué nos deja la pandemia? Vamos a hablar un poco de las evidencias y los aprendizajes en estos meses que llevamos de pandemia de COVID-19. Y queremos comenzar contigo, Mariana. El Observatorio Ciudadano Lima Como Vamos, que tú diriges, se encarga de medir la calidad de vida de las personas de Lima y ha realizado numerosas acciones desde el inicio de la pandemia. Por ejemplo, entre muchas, está el proyecto Reinicia tu Barrio, que es parte de la iniciativa de urbanismo ciudadano Ocupa tu Calle. Mariana, cuéntanos, ¿qué es el urbanismo ciudadano y cómo ha contribuido a mejorar Lima durante esta pandemia?
Quiero contarles justamente cómo desde el urbanismo ciudadano hemos podido transformar espacios públicos, pero sobre todo personas, que es tan importante en un contexto de pandemia como herramienta para generar vínculos, además, por supuesto, de la capacidad que tiene para transformar el espacio público de los barrios, que hoy, como todos sabemos, se ha vuelto aún más importante. Había un entorno, un primer momento en las primeras semanas de la cuarentena que las personas decían que los espacios públicos habían muerto. Y justamente es todo lo contrario. Ahora vemos cómo todavía tienen más valor y tienen más importancia en un contexto como el actual, y esa es la importancia que tenemos que darle al espacio público, al entorno y a las ciudades en general en un momento tan complicado para todo el mundo.
Cuéntanos un poco de qué se trata la estrategia Reinicia tu Barrio, por favor.
Entre las actividades que hicimos para adaptarnos al contexto de pandemia, una de ellas fue el programa Reinicia tu Barrio, que buscaba acompañar, facilitar y potenciar las vinculaciones que ya existen, pero sobre todo las necesidades de llegar a otros y facilitar un poco las conexiones de los vecinos y vecinas de distintos barrios de la ciudad, que por supuesto, como siempre, han trabajado de manera articulada y coordinada, pero que ahora, en el marco de la emergencia, requerían de poder tener resultados más rápidos. Y es por eso que diseñamos un modelo que permitía identificar las vulnerabilidades y los valores de cada uno de los barrios a través de los líderes vecinales, pero también de lo que nosotros llamamos implementadores locales, es decir, organizaciones o grupos activistas, incluso la iglesia u otras organizaciones que pueden tener un poco más de fuerza y no solamente el interés y la voluntad individual para poder llegar a resultados. A partir de ahí, trabajamos unos protocolos de resiliencia que sirvan para activar el contexto del día a día y la vida cotidiana, pero también para reactivar económicamente al barrio que está siendo tan atacado, ¿no?, en términos económicos a partir justamente de la cuarentena y las restricciones. Y a partir de ahí estamos en un momento en el que se está identificando espacios potenciales, sean públicos, privados o áreas comunes, para poder aprovecharlos y lograr que la mayor cantidad de servicios lleguen a los barrios y se redistribuya de manera micro las distintas cosas que la gente necesita para vivir, que no sean solo alimentos y salud, sino también pues recreación, deporte, cultura y otros, un poco con la idea de lograr que pasemos del quédate en tu casa al quédate en tu barrio, que es tan difícil de hacer cuando tenemos claramente tremenda desigualdad espacial en las ciudades de la región.
Gracias, Mariana. Y ahora te damos la palabra, Elkin, y bienvenido a Factor R.
Muchas gracias, Raúl, Nelly, por la invitación. Muchas gracias por la confianza en la ONU y en ONU Habitat. Complacido de estar con ustedes acá y, por supuesto, de intercambiar perspectivas, visiones, experiencias. Hemos recibido planteamientos según los cuales hay que hablar de sindemia. Y hay que hablar de sindemia porque estamos precisamente frente a una crisis que es de naturaleza sistémica. No es solamente una crisis de salud, una crisis sanitaria, sino que tenemos también de manera concomitante una crisis social y económica muy importante. La crisis más grande de América Latina y el Caribe en los últimos 100 años, a juzgar por los datos que nos han entregado ya nuestra agencia hermana de CEPAL, otros organismos internacionales de desarrollo como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. A esta crisis sanitaria, social y económica también se suma una crisis de gobernanza, una crisis política. ¿Cuál es el punto clave para conectar el impacto de la crisis con la vida en la ciudad? En términos de una ciudad, lo que uno podría decir es que estamos frente a una crisis sistémica que genera una crisis de interacciones sociales. Porque, como recordarán, buena parte de las medidas entonces llegaron directamente a analizar cómo se reducían los contactos en la vida económica, en las actividades económicas, en las actividades de todos los días, en la educación, en todos, digamos, los procesos de movimiento, desplazamiento, la dinámica en la ciudad. Entonces estamos pasando de la respuesta a la crisis a la administración de la crisis. En una ciudad eso tiene impacto también en la forma de gestionar en últimas, incluso políticamente, la ciudad. ¿Cómo manejar durante un año, dos años, tres años una situación crónica de convivencia con esta pandemia, sindemia, que tiene un impacto en las interacciones sociales y que imprime una gran cantidad de restricciones? Esto nos obligó a ver la ciudad de otra manera. Nos obligó a mirar cómo se reconfiguraban las vulnerabilidades en la ciudad. Entonces, hemos ya escuchado desde la perspectiva de la epidemiología y los servicios de salud, combinado con la perspectiva de los servicios de protección social de las ciudades, cómo hay una serie de vulnerabilidades cruzadas, vulnerabilidades socioeconómicas que están, y ahí no hay sorpresa, muy conectadas a lo que ya eran las vulnerabilidades socioeconómicas preexistentes en la ciudad. En términos simples, la gente más afectada ha terminado siendo la gente que ya era vulnerable socioeconómicamente, la gente que ya era pobre, la gente que ya estaba en la informalidad. Y las personas que, o los grupos sociales que mejor han respondido, son aquellas personas que estaban en una situación socioeconómica mejor. Los grupos socioeconómicos, digamos, que tienen las mejores condiciones en la ciudad. Y resulta que estos dos grupos socioeconómicos tienen tipos de trabajo diferentes. En la ciudad latinoamericana viven de manera segregada, viven también separados espacialmente. Una vez más, tiene una implicación a la hora de pensar la gestión de la pandemia, de la sindemia, en esa ciudad segregada, en esa ciudad con tanta desigualdad y en esa ciudad donde los ya vulnerables están recibiendo el impacto negativo más grande de la pandemia. Ese es un tema bastante importante, entonces, sobre cuáles son las soluciones para construir una normalidad diferente.
Refracción y reflexión. La luz de los acontecimientos choca, rebota, penetra, se quiebra, se divide, se acelera, se transforma y cambia. La energía continúa su viaje. Continúa su viaje. Continúa su viaje.
Ya nos quedan pocos minutos de este programa, de este El Peso del Rocío, como cada jueves desde hace varios años. Ya estamos próximos y próximas a algunos especiales de verano que va a haber, estén atentos y atentas. Estaremos conociendo pronto algunos barrios de la ciudad a través de sus medios barriales y algunos parques y áreas verdes de la ciudad, esos que hoy estuvimos hablando que hacen falta tanto. Pero bueno, de este programa nos vamos despidiendo, Laura. Quedan algunos minutos nomás.
Sí, Fran, y te quería preguntar si tenés alguna recomendación radiofónica para hacernos, ya que vos siempre tenés a mano algo que contar.
Mira, justamente en el Centro de Producciones Radiofónicas hemos lanzado un podcast hace unas semanas, producido por Raúl Rodríguez desde Madrid, Sí, él es periodista chileno, pero está residiendo en Madrid, y con Nelly Dapol están haciendo un podcast llamado Factor R, Refracción y Revolución, en donde ellos se plantean cómo pensar la post-pandemia, ¿sí? Porque estamos en el medio del lío, pero pronto va a haber que pensar qué nos depara el después. Entonces van tomando algunos temas medulares de la realidad que se viene, del futuro que hay que proyectar, y lo conversan con especialistas de máximo nivel y de gran conocimiento en cada área. Entonces hay un episodio sobre adultos mayores, hay otro episodio sobre la naturaleza, y el último, que ya se puede escuchar en la web del CPR, en cpr.org.ar y en las plataformas de podcast, es sobre el transporte público, ¿sí? Que ha sido un elemento que hemos tratado bastante en el Peso del Rocío, que ha sido medular en el tema de la pandemia, que ha sido sintomático de cómo se ha visto el aislamiento ante la falta del transporte público, y también ha sido un lugar de peligrosidad. Bueno, ¿qué va a pasar con el transporte público, con nuestras ciudades, con nuestra urbanidad, cuando todo esto se normalice hacia esa nueva normalidad? Así que está muy interesante Factor R, Refracción y Revolución, para escuchar a los que saben, ¿no?
Sí, como bien vos decías, muy relacionado también con el programa de esta fecha, ¿no? En lo relacionado con la naturaleza, porque una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es el cambio climático, y si seguimos así, seguramente tendremos nuevas pandemias. Y también el CPR recibió una mención, un premio por una producción que hizo recientemente.
Sí, ha habido como dos reconocimientos, por decirlo de algún modo, ya que estamos en autobombo, está bueno decirlo. Hay una organización que se llama Latino, que ha reconocido algunas prácticas innovadoras que hayan aportado algo en estos tiempos de COVID, y reconocieron a Radio Cuarentena, esa experiencia que hemos hecho de un programa diario y de varias otras producciones sonoras en la primera etapa de la cuarentena. Lo reconocieron como una iniciativa innovadora. Y por otro lado, el Goethe Institute, que lanzó un concurso de podcast para trabajar en antitemas sobre la democracia, es una cosa así bastante innovadora, eligió una de las propuestas de CPR, así que lo estaremos produciendo en este verano, y pronto podrán escuchar eso también, así que estamos contentos y contentas por eso.
Bueno, entonces, terminando este espacio de autobombo, creo que nos vamos a encontrar el próximo jueves, que ya es previo al brindis navideño o de las fiestas. Así que no sé, estaremos con una copa de sidra, de champán en la mano. Yo no tomo champán ni sidra, pero bueno, con una copa de algo.
¿No toma champán ni sidra? ¿Qué toma? ¿Con qué brinda? ¿Ananafis?
No, bueno, termino brindando con alguna de esas dos cosas, pero tomo un sorbo y ya está, no me gusta. Lo dejo.
Tremendo, tremendo. Qué lástima que Celina en este momento no puede... Qué lástima que Celina no puede hablar en este momento porque está detrás del vidrio, pero nos hace señas de que ella sí, le gusta todo lo que sea burbujas, lo toma. Así que, bueno, pero estaremos con una copa en la mano seguramente.
Burbujas, dice ahí por chat. Fran, nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 5 de la tarde.
Hasta entonces.
Adiós.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras.
De 2001, las asambleas barriales.
El peso del rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.